y explicaremos el contenido de esta reforma. Escucharemos a la ciudadanía y lucharemos para que las reformas se conviertan en derecho positivo pronto, a pesar del rechazo temporal de este día.
Coincidimos con una reducción del financiamiento público que se otorga a los partidos. Pero este financiamiento, también hay que dejarlo claro, debe de realizarse de manera igualitaria, tanto en recursos económicos como en el acceso a los tiempos de radio y televisión.
Porque se propone un Estado sin división de poderes, un Estado sin voz ni voto para quienes discrepan o somos opositores.
Bueno, ¿para qué le platico más, no? Esto fue lo que sucedió ahí en la Cámara de Diputados, en donde se rechazó la propuesta enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum de reforma electoral. Y precisamente para platicar de esto, estamos aquí con Damián Cepeda. Damián, buenos días.
¿Cómo estás, Paco? Qué gusto saludarte, a mis compañeros y a todos en casa.
El senador Cuauhtémoc Ochoa.
Saludos.
Buenos días.
A todos, buenos
Miguel
días.
Ángel Mancera, buenos días.
Buenos días.
La crónica de un rechazo anunciado, sí. Esto ya se sabía, pero... Entonces, lo primero que yo me pregunto es ¿por qué? O sea, si ya sabían que se iba a rechazar, si nunca se llegó a ningún acuerdo, ¿para qué se presenta? O sea, ¿para lavarse las manos o para qué se presenta?
Yo creo que tiene varias lecturas. A mí con la que más me quedo es, a mí me parece que Morena, lo digo con respeto, pero lo creo, está muy ensoberbiado. Y creo que esto es lo que vimos. O sea, la soberbia de pensar que solo sus ideas se pueden discutir, que solo sus ideas se deben debatir y que son, digamos, un juego de todo o nada, y eso no es así. Y creo que esto les ha pasado particularmente en este gobierno. Digo, vienen desde atrás algunos, pero a partir de este gobierno es cuando se tuvo dos terceras partes ya automáticas, con la mayoría artificial, con la sobrerepresentación. López Obrador tuvo en el Senado, nos tocó estar a Miguel y a mí, un bloque de contención, que le llamamos así, no de oposición férrea, sino de decir, espérate, si está bien, lo apoyamos, salieron muchas cosas en consenso, y si no, no, y proponemos alternativas. Pero eso obligaba al gobierno a sentarse a dialogar. Y estos tonos que yo les escucho a algunos voceros, debo decir que no aquí a mi compañero, pero sí a algunos otros de Morena, de una altanería brutal, pues yo lo que volteo y digo es, se te fue el piso completamente. Entonces, hoy vi eso, un planteamiento, pues así, partiendo del poder, ¿no? Para el poder, porque lo único que hacía era seguir fortaleciendo esas mayorías artificiales de Morena. Y bueno, al grado que ni siquiera sus aliados escucharon. El resultado, pues, fue el rechazo. Bien se pudo haber dicho, ok, en estos temas no están de acuerdo, pero en estos otros hay consenso, reducción de financiamiento, en fin, nosotros queríamos más herramientas de combate al crimen organizado, por ejemplo. Incluso en la representación proporcional, cuando menos el PAN decía, me gusta la propuesta de segundos lugares, pero queremos acotar la sobrerepresentación. Pero la verdad de las cosas es que nunca hubo disposición. Entonces, digamos, mi primera reflexión es, la lección es, no hay que empoderar tanto a una fuerza política, porque esto es lo que pasa. Quieren imponer su voluntad. Y se habían salido con la suya, porque el Verde y el PT habían sido sus aliados para hacerlo, reforma judicial, desaparición de órgano de transparencia y demás. Pero hoy, que ya fue cambiar las reglas del juego electoral y que evidentemente era un suicidio político para el Verde y para el PT aprobarlo, pues ya no pudieron.
¿Fue soberbia, mi querido Cuau?
No, mira, yo te puedo decir que la presidenta Claudia Sheinbaum cumplió con su compromiso de campaña. Lo que escuchó durante su campaña es cumplirle a la ciudadanía de la voluntad ciudadana. Hoy el 80% de la población aprobaba esta reforma electoral. Y yo creo que esto habla de que hoy existe realmente una democracia, ¿no?, en nuestro país. Hoy los partidos aliados, pues, también votaron en contra de esta reforma electoral. Pero como han votado también a favor de 18 reformas constitucionales, han ido con nosotros en temas importantes de trascendencia nacional. Y temas que toca hoy Damián.
Te acaban de echar como 60 años. Unos años nomás.
No
te puedo olvidar.
Hay temas importantes que hoy se tocan en esta reforma electoral. Él dice del robo de la sobrerepresentación de la cual ellos fueron siempre, ellos fueron quienes hicieron esa reforma electoral. Y hoy se quejan de cosas que hoy ellos hicieron, y hoy esta sobrerepresentación no existe, simplemente es algo que la reforma electoral mandataba, y es por eso que hoy hay mayoría en la Cámara de Diputados en una alianza con el Verde y con el PT, que hoy pues ellos votaron en contra, ¿no?
Miguel, te veo divertido.
Yo creo que la verdad es un dato...
Y aclaro, para que vean que yo cumplo con la presidenta, les debo una comida.
Gracias. Eso. Bueno, eso es lo primero que iba a decir yo, que me den una... Pero lo cierto es que hay 234 votos en contra, que lo relevante no es los 234 votos en contra, sino quiénes los emitieron. Votos en contra de los aliados, eso marca un antes y después de todo lo que ha sido esta historia de alianza y coalición electoral entre Morena, Verde y PT. Hoy marca una frontera en donde, si bien es cierto, en otras ocasiones también había habido disrupciones, el ejecutivo anterior era... Se tiene que ir y se tiene que ir y se iba. Me parece que sí es un seguimiento de agenda. Yo desde la vez pasada lo dije, estos planteamientos que hoy dice Cuauhtémoc que el 80% de la población quiere, vienen desde 2019.
O sea, ¿era una reforma de López Obrador?
Sí, yo sí creo que era una reforma que ya venía desde... ¿no? Pero lo que estaba diciendo Damián, porque esto mismo se había planteado.
Y de
planteado.
Alguna forma la presidenta se lava las manos, lo avienta y dice ya.
Esto ya, pero... Lo que vuelve a hacer ruido es la insistencia, vamos al plan B. Me parece que insistir en el plan B lo que puede generar es un discurso de descomposición, porque si se impone a través de una ley que sea abiertamente inconstitucional, porque lo que no pudo pasar es una reforma constitucional, lo que va a dejar en el debate es entonces si se quiere hacer una imposición. Porque hoy se dijo, bueno, no se quiere hacer la imposición, no pasó. Ahí está. Pero ahora vamos al plan B.
Pero si ese plan B es inconstitucional y tienes una Suprema Corte que lo aprueba.
Por eso. Entonces, el debate
pero
lo
es que
va a dejar
el plan B como que para que hablemos que haya una inconstitucionalidad,
bueno,
¿no?
Está en el debate público, ¿no?
Exactamente.
Fíjate que yo coincido en la preocupación de lo del plan B. El solo hecho de mencionarlo me parece que mete un ruido. Evidentemente hay que esperar la propuesta, pero ¿qué es el plan B? Hay que recordar, pues. O sea, López Obrador intentó una agenda, no pudo, se fue con un plan B con leyes secundarias, ¿no? Después se las impugnamos y luego se fue al plan C, ¿no? Que fue la agenda de reforma constitucional con la mayoría artificial que hicieron. Entonces, plan B, pues la verdad de las cosas es que regresar. Y yo decía, no te di una reunión, y decía, pues a ver, debería estar tranquilo uno, partiendo de que la Constitución marca un límite. Si respetamos la Constitución, bueno, hay un margen para hacer mejoras, de acuerdo, pero en un esquema que está bien definido. De acuerdo, nomás que pues no respetan la Constitución. O sea, en el pasado tenemos evidencia. Déjame poner un ejemplo concreto para no hablar al aire.
Pero Guardia concreto del Nacional. Pasado. Concreto del pasado sí, vas a hablar. No de la presidenta Claudia.
De acuerdo, de Morena.
No, de
López Obrador, del pasado, el jefe,
no de la presidenta
Tlatuani, casi dios de Morena, López Obrador, mandó una reforma secundaria de Guardia Nacional diciendo, quiero que dependa de la Sedena. Nada más que la Constitución decía textualmente, nosotros la pusimos, que era civil y que dependía de la Secretaría de Seguridad Pública. Y dijo, no me importa, aquí está. Y luego se enojó cuando la Corte le dice, oye, eso no se puede. Y es parte del enojo con el Poder Judicial que provocó después la reforma. Bueno, la bronca es que ahorita tienes una Corte plenamente subordinada. Si se atreve la presidenta a hacer eso, no hay quien detenga. Ese es el peligro de haberles dado ese poder artificial con ese fraude de la ley, tanto el INE como el tribunal, porque tuvieron 54% de los votos y les dieron el 74% de la Cámara. De hecho,
el poder
ahorita
no
esta
es
votación,
artificial, es, lo decía hace rato, es una reforma que ustedes no, aprobaron
es una
de una sobrerepresentación no, que cuando se repartían el poder entre
no,
tres,
el riesgo sería,
como no había problema, hoy,
nosotros
hoy,
lo impugnamos.
Hoy, porque además si se aprueba así como lo está planteando Damián, si se aprueba así, quienes están en esta coalición...
Están hablando del futuro que no está ni pasando.
No, bueno, es que tú estabas en el verde.
Es un anuncio.
Por eso, pero eso
que
tiene que ver.
Si tú estás en el verde y sigues en el verde y se aprueba esto,
pues ya no vamos a platicar.
Por eso, pero están hablando de cosas que
se va a quedar fuera.
¿Por qué ponen palabras en la boca de la presidenta?
Lo que están haciendo,
que no está haciendo.
Ella anunció.
Están enojados que no.
A ver, tú nada más dime, ¿por qué votó en contra el Verde y el PT?
Yo no sé, pregúntales a ellos. Yo no tengo, o sea, yo te, lo que te estoy diciendo es voluntad ciudadana de que hoy la presidenta cumplió con su palabra, que recogió en la campaña,
porque
de tener elecciones más baratas, democráticas,
no,
que,
bueno,
que los presidentes de los partidos,
pues sí,
no
todo lo
puedan poner
a
sus, plurinominales.
Todo
eso es lo que hoy está sucediendo.
Bueno,
las leyes secundarias
les
todavía no existen. Yo no sé qué les enoja que esas reformas constitucionales que fueron aprobadas por la mayoría entre el PT y el Verde hoy
si
no
les afecta,
suceda.
Les
pues eso no tiene que ver.
Si lo hacen y la pasan en un plan B, obviamente, ya lo dijeron, ya salieron
por eso,
decir, los dirigentes.
Vamos,
no
ya
vamos
será discusión de la siguiente semana.
Dijeron,
¿por qué
sí,
te adelantas de un tema que no está sucediendo?
Bueno, porque en política
estamos haciendo pronóstico.
En realidad, y no son
estamos
ni siquiera
haciendo pronóstico, ¿no?
Oye, y ni siquiera eso.
Pero si no mandamos un corte ya.
La presidenta.
Ellos están enojados porque no pasa
enojados,
nada.
Si les
están enojados
ganamos
de un tema.
Pero,
no,
pero ni siquiera es un tema de
les
ganar.
Ganamos,
y perder,
¿qué les ganan? ¿7% de la votación?
No. Primero no tuvimos eso. Primero, ¿no? Y segundo, no, se defendió el país. Pero déjame darle un giro, pues, para salir de ahí. También es una pérdida de oportunidad lo que pasó. Porque sí hay una mejora que hacer. O sea, sí había campo positivo de reforma electoral. Nada más que los temas de fondo no los quieren tocar. En verdad, blindar contra el crimen organizado, lo que ya
eso
decía.
Eso vendrá en la ley secundaria. ¿Cuándo en la Constitución?
No lo trae pérdida de registro.
Pero ¿cuándo ha venido en la Constitución eso?
Escucha, pues. Pérdida de registro del partido que a sabiendas postule un candidato vinculado con el crimen. No debería haber ni debate, pues, que a sabiendas.
Pero es que tú fuiste presidente del partido, ¿por qué no lo propusiste en su momento?
Porque no teníamos la infiltración que tenemos al grado de hoy. En
García
este
Luna
momento,
no está infiltrado en el narcotráfico.
Lo supimos después y no fue candidato del PAN.
Por eso, bueno,
el que
pero
sí
fue trabajador
de Morena,
del PAN.
Fue el de Tequila. Lo nombraron candidato sabiendo que era ligado al crimen organizado. Ahí es donde le tenemos que
y García Luna también trabajaba para un gobierno panista.
¿Sabes quién trabajaba?
¿Por qué no cuando fuiste presidente del PAN propusiste lo que hoy vienen y todos hablan como si realmente fueran dioses?
Uno por uno. Guarda silencio.
Y uno por uno. Uno por uno.
Más para que yo guardo silencio ahorita. Sí propusimos reducir el financiamiento cuando era dirigente. Sí. Sí propusimos segunda vuelta. Sí. Yo en lo personal como senador además propuse registro de promesas en campañas ante el INE. También propusimos primarias abiertas.
¿Tenías mayoría? ¿Por qué
simultáneas?
No,
pero lo propusimos.
¿Por qué no pasaron?
Están, ahí están en el Senado.
Es que ¿por qué no pasaron?
No
estoy hablando de la época de
Edamé. No las pasaron. No, pero
es
las propusimos
que no hay dos
también
terceras
en el
partes
Senado
en este país desde que hay alternancia.
Se propuso en el
gracias,
Senado.
Gracias a lo que ustedes
se
hicieron.
Propuso,
no.
Se la reforma de la sobrerepresentación que ustedes dicen
nosotros,
que es, no es real. Ustedes la propusieron y se enojan.
¿Sabes lo que dice la Constitución? 8%. ¿Sabes cuánto tienes? 20.
Lo que pasa es que 20. Morena sacó 40 más 8 y luego el Verde y suma
no, hicieron
y con eso se lo
que como
no es fraude
70,
si tienes, de una interpretación que ustedes
si tienes, no generaron. Nosotros le impugnamos
si pero así como ves que acepte yo cosas acepta tu cosa
wow, yo impugné
uno por uno wow,
acepta tu
tienes
cosa
tienes 45% de votación llegas al 70 absolutamente
no se puede pues.
Ustedes hicieron esa reforma
no la quieras ver
no.
Ustedes
pero fue una interpretación que hizo el tribunal, ¿no?
Sí, la Constitución dice 8%. Nosotros creemos que debe ser 0.
De una reforma que ustedes hicieron.
Sí, que van evolucionando.
Por eso.
Ese 8% debería ser 0. Pero se fueron a 20.
Cuando es en favor de ustedes, vale. Cuando es, no es en favor
no
de ustedes, no vale.
Es que no lo hicimos nosotros, tienes que entender. Estás mal en la historia. ¿Sabes quién lo hizo?
No.
Tu aliado el Verde con el PRI y el PAN lo impugnó.
Bueno,
me estás echando la culpa
los
de algo que
hoy son tus aliados. ¿Cómo? Fueron los que hoy...
¿Es tu aliado hicieron el Verde o no?
Sí, sí, es nuestro
ellos
aliado.
Ellos lo hicieron.
Es que fíjate lo que te digo. Lo que hoy son tus aliados porque el Verde y el PT ahora son tus aliados.
No. Nunca dije eso. Hombre, nunca dije eso.
Los que hoy son tus aliados.
No pongas...
No pongan palabras en tu boca.
Sí,
el tema central es este. Lo ideal, déjame hablar de deber ser, no de pasado, de deber ser. Lo ideal, ¿qué sería? Que el Congreso, cuando se siente a discutir una reforma judicial, una reforma de salud, una reforma de educación, represente verdaderamente a cómo votó la gente. Eso sería lo ideal. Hay que acercarnos para allá. Para eso sería una buena reforma. No para andar viendo cómo agandallarte. Tema de los spots, por ejemplo, yo lo decía la vez pasada. ¿Qué tal si la mitad del tiempo, en lugar de estos spots repetitivos, enfadosos, hacemos debates obligatorios.
Como estos tan
que son nutritivos.
Tan, mucho mejor,
tan cordiales.
Tan bonitos. Lo que hay que decirle, ahí están dos propuestas específicas.
Yo cerraría diciendo
dile a tus senadores
a la gente que hay que decirle,
que las mande.
No pasó la propuesta de reforma constitucional. Hablar del plan B, si incluye lo que ya se debatió, sería inconstitucional y va a llegar a la Suprema Corte y sería quien tendría que tomar la decisión si encumbra un partido en el planteamiento original que se había hecho.
Siempre y cuando no se
cumpla. Yo diría que vamos a esperar a que eso pase.
No sé qué. Exactamente. Siempre la próxima semana. Siempre y cuando no sea in vitro.
Siempre y cuando no sea in vitro la reforma. Y piensen que no.
Manda un corte porque esto no se va a terminar. Gracias.
No le cambie. Quédese informado. Quédese con Paco Sea.
Sí, por favor.
Informado.
No se quede in vitro, sino quédese en vivo. Oye.